Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera en esta jornada gris, gris meteorológicamente hablando, porque tenemos los cielos cubiertos, está lloviendo. Se esperan más lluvias a lo largo de todo este día de hoy en nuestra comarca. La temperatura no está mal, 12 grados, pero no parece que vaya a abrir demasiado, al menos según nos dice Meteo Galicia. Quizá esta tarde se vea algún que otro claro, pero va a seguir lloviendo todo el día y buena parte del fin de semana. Son muchos los actos que tienen o han tenido lugar en esta jornada de hoy en nuestra comarca, de los cuales iremos dando cuenta a partir de ahora en la emisión local hasta las 2 de la tarde. Recuerden, a la 1 del mediodía hacemos un alto, conocemos la actualidad nacional e internacional y seguiremos en 5 minutillos después de la 1 por el 88.8 FM o en el 99.7 si andan por la zona de Viveiro. Hasta las 2, claro. Hablaremos, como no, de esa operación antidroga que se ha llevado a cabo, que justo finalizaba, se daba por finalizada en el día de ayer. Se ha desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de estupefacientes. Se ha detenido a 23 personas y pues ha sido gracias a la labor conjunta de la policía, pero bueno, del grupo de drogas de la Brigada Provincial de Lugo y de la comisaría de Viveiro, del grupo operativo local de Viveiro. 23 personas detenidas, alguna de ellas ya en prisión. La droga se transportaba desde fuera de la provincia de Lugo en vehículos. Era ocultada en unas caletas, que son unos escondites que se ponen en los vehículos para ocultar las drogas, y luego el destino final era la Mariña Lucense para su distribución y venta. Se distribuía en toda la Mariña Lucense y han detenido a gente de prácticamente todos los concellos, de prácticamente todos los ayuntamientos que la componen, desde Oicedo hasta Ribadeo. Como decimos, hay 23 personas detenidas y otras 23 investigadas. Luego damos más datos del asunto. Era cocaína y se ha intervenido un kilo y pico de cocaína, además de otro kilo de sustancia de cortar y muchos otros objetos relacionados con el tráfico de drogas, además de teléfonos móviles, 3 vehículos, 3.800 euros en efectivo. Se da por finalizada esta operación. Ha sido una de las operaciones más importantes a nivel de golpe a las drogas. Se consideraba el grupo más activo e importante en cuanto al tráfico de drogas en la Mariña y la investigación se denominaba Cañón Artillería. En esta jornada de hoy vamos a escuchar leer a Cunqueiro, porque se está celebrando en Mondoñedo una lectura pública de Álvaro Cunqueiro cuando se está conmemorando el 36º aniversario de su muerte. En estos momentos están leyendo los alumnos del colegio que lleva el nombre del escritor. Se ha procedido, por una parte, a la entrega de la distinción Cunqueiranus Emeritus a Francisco Cal Pardo por una amplísima trayectoria, una amplísima vinculación con Mondoñedo, con las letras, con la literatura. Y bueno, pues él también ha iniciado la lectura. Ha sido el que ha arrancado la lectura de Cunqueiro y luego le están siguiendo todos los estudiantes de la localidad. Se entregaba, como decimos, esta distinción. También se realizaba la típica ofrenda floral ante la tumba de Cunqueiro y ahora están leyendo. Y miren cómo suena, qué bien suena. Por una parte vamos a escuchar a Francisco Calpardo y luego a los alumnos, a una estudiante.
Una tardiña de verán, Alberto Merlo deulle o seu cabalo unha merenda de herba fresca e despois sentouse no cepo de partir leña a ler o xornal. O cabalo merendou e pasou a súa cabeza por derriba do ombreiro dereito do amo e con voz humana preguntoulle: como vai o mundo? Este foi o comenzo das longas conversas que durante varios meses mantiveron Alberto e o seu cabalo.
De cando en vez a tía Remedios mandaba algún diñeiro recomendando que o máis del o gastasen en amañar a casa e mercar millores vacas. Tamén mandaban roupas para as sobrinhas, uns traxes de falda longa e plisada moi bordados, dunha moda tan pasada que a modista volvíase tola para acordalos coa moda nova dos figurins.
Así suenan las voces, las jóvenes voces estudiantes del Colegio Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo en esa lectura pública que se desarrolla a lo largo de toda esta jornada de hoy. Están leyendo otros feiriantes. Hay que hablar de otros temas, además del aniversario de la muerte de Cunqueiro en nuestra comarca. Por una parte, del Club Náutico de Ribadeo. La verdad es que parecía que las aguas estaban tranquilas, pero quizá estaban removiéndose un poquito por debajo. Parece que llega un poquito de inestabilidad o, bueno, de bastante más polémica que va a salir a la luz en estos momentos. Por una parte, en esta jornada de hoy. Mario Coto, quien fuera presidente del Club Náutico, avanza información sobre la apertura del juicio oral contra Ramón Fraga Martínez, que es el tesorero actual de la directiva del Náutico, y afirman que es un juicio por falso testimonio. El delito se habría cometido en una vista celebrada en julio de 2015 en Lugo, en el marco de los litigios que la entidad mantiene con la anterior directiva. Se requieren desde el juzgado de instrucción número 2 de Lugo a Ramón Fraga una fianza de 1.600 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran imponer. Esto es una información que aporta en esta jornada de hoy Mario Coto, al cual escucharemos dentro de un ratito. Si nos siguen ustedes por 88.8 FM o el 99.7 en la zona de Viveiro, y daremos más datos sobre este asunto relacionado con el Náutico. También vamos a hablar de transparencia o de falta de la misma en el Ayuntamiento de Viveiro, porque desde el Partido Popular de Viveiro introducen un ruego para el próximo pleno de la corporación, en el cual le ruegan a la alcaldesa que sea un organismo, el ayuntamiento, transparente, donde los ciudadanos puedan consultar cualquier tipo de información sobre la actividad municipal y que cumplan la ley que a estos efectos está decretada. Por cierto, en Viveiro tenían planeado hoy una reforestación en el Monte San Roque con los alumnos de la localidad, pero han tenido que posponerla debido a la meteorología. Estaba lloviendo y además el monte, bueno, pues un poquito embarrado porque había llovido también previamente, no estaban las condiciones meteorológicas adecuadas. Así que desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro, que lo habían organizado, les iban a enseñar a reforestar y les iban a dar una charla, han decidido posponerla. Por lo pronto, sin edie. En cuanto tengan un día en que la meteorología sea un poquito más amable, pues ya lo iremos contando. La Xunta de Galicia ha invertido 1,7 millones de euros durante el año pasado en las parcelarias que reordenan terrenos de 14 parroquias lucenses. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, se ha desplazado hoy a Alfozas, a Pereiro y a Oiras. Allí se ejecutan los trabajos de la red de caminos secundarios. Los dos procesos de reestructuración parcelaria en marcha en este ayuntamiento involucran a 2.158 propietarios y a 1.875 hectáreas de superficie. Han sido supervisadas por el delegado territorial. Desde el Grupo En Marea urgen al Gobierno a actuar en el Arenal de Covas, cuyo deterioro se ha agravado, sobre todo después de este fuerte temporal de estos últimos días. Fernán Bello, el diputado de En Marea en el Congreso, afirma que, dada la trayectoria de anuncios que no cristalizan, sería pertinente que el Ministerio clarifique la situación, entrando en concreciones temporales de partidas a invertir y, sobre todo, cuándo tienen previsto iniciar ese proyecto, el del trasvase de arena, que, insistimos, siempre sería una solución temporal porque tendrían que encontrar después otra definitiva a esos problemas que tienen los vecinos de la zona de Covas. En materia política, el Partido Socialista celebra una reunión en Ribadeo para analizar la situación del partido y para reivindicar mejoras en la comarca. En la reunión se avanzó sobre asuntos de actualidad que afectan a toda la comarca, toda la Mariña, como por ejemplo el problema de la patata, el decreto del alquiler de viviendas turísticas, la construcción de la residencia de Ribadeo o la falta de pediatra en el centro de salud de esta localidad. Asuntos que trataron los socialistas en una reunión que acaban de mantener. En materia política también, Elena Candia, la presidenta del Partido Popular y alcaldesa de Mondoñedo, va a moderar el debate Avanzando en Igualdad en los concellos galegos en el marco del Día Internacional de la Mujer, un debate organizado por el Partido Popular de Galicia que se celebrará este sábado en Santiago de Compostela, en el Hotel Palacio del Carmen. Y además de estos asuntos, vamos a hablar a lo largo de este día de hoy de muchos otros, también información de la Diputación de Lugo. Hablaremos dentro de un ratito con la diputada de Economía y Hacienda sobre el tema de la patata y sobre esas medidas que ha impulsado la Diputación para que nos apriete un poquito menos el bolsillo a los ciudadanos. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia, que nos dice que va a llover prácticamente casi todo el fin de semana. Esta tarde y esta noche llueve, mañana nubes y claros con lluvias, sobre todo por la mañana y por la noche. El viento mañana moderado del suroeste durante casi todo el día. Por la tarde dará una tregua. Las temperaturas entre 6 y 12 grados. El domingo entre 10 y 16 grados las temperaturas. Llueve el domingo por la mañana y el domingo por la noche. La tarde igual salvamos. Nuevamente el viento moderado del suroeste a ratos y a ratos débil.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Capodanno do señor don José Ramón Rocha Alonso, Casa Villapol, que finou na súa casa de Cubelas o día 29 de febreiro de 2016 aos 70 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. A súa esposa, Amalia Fernández Ramallal, fillos José e Susana Rocha Fernández, fillo político Amandino Ares Peteira, irmás políticas Obdulia Fernández e Alicia García, sobrinhos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e a asistencia ao funeral de aniversario que se celebrará mañá sábado, día 4 de marzo, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Vicente de Cubelas. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía hasta las dos. Estamos aquí contando las noticias de la jornada. Un alto en el camino y hablamos de actualidad de la Diputación Provincial que nos concierne a todos como vecinos de la provincia de Lugo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Pues eso, cuando pasan 6 minutos de la una vamos a hablar con la diputada de Recaudación y de Hacienda de la Diputación de Lugo del Ente Provincial, Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos por ahí un par de asuntos importantes para toda provincia, para todos los concellos y los vecinos de nuestra provincia. Un deles ten que ver coa patata, coa pataca. Ustedes aprobaron una moción no pleno da Deputación, una moción que presentó o Partido Socialista incorporando as peticións do Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego. Parece que ahí hubo consenso para instar a Xunta de Galicia a poñer unha partida orzamentaria para indemnizacións en caso pois da paralización do cultivo que está xa a piques de comezar, por certo.
Efectivamente, no pleno que se celebrou o mércores aprobouse a nosa moción que presentamos incorporando os acordos tamén de a moción que presentara o Partido Popular, pola cal pois se instaba tanto a Xunta como ao Goberno Central a establecer as medidas necesarias, así como as indemnizacións para todas aquelas persoas que ahora, pois con este novo decreto que previsiblemente, según as noticias, se aprobará hoy, pois vai a prohibir a plantación da pataca. Evidentemente, todos somos conscientes de que na maioría dos concellos, pois a pataca se labra para o autoconsumo, é que pois moitos veciños ahora que antes pois podían achegar ás súas mesas este produto prácticamente pois sin coste, se van a ver privados de con esta prohibición que se vai establecer a través do decreto. Evidentemente, pois dende o Grupo Provincial Socialista poníamos de manifesto que esta medida chegaba tarde, porque dende logo, dende febreiro do 2016 ata febreiro do 2017 non se dictou ninguna resolución ampliando as zonas nas que non se iba a poder labrar a pataca. E creemos que simplemente pois foi por unha estrategia electoralista, dado que estaban as eleccións autonómicas polo medio. Nos creemos que esta medida se debería haber tomado pois cando se recolleron a anterior sembra de patacas para, bueno, pois que as pérdidas foran menores, xa que hai moita xente que xa
tiña non só a semente comprada, sino as patacas labradas, e agora, pois, por unha parte, dende a Xunta estableceron un modelo de comunicación que, pois, dende o Concello de Trabada, pois, de outros moitos, pero sobre todo eu falo de o meu, dende o Concello de Trabada, pois puxamos a disposición de todos os veciños para que non tuveran que desplazarse á Oficina Agraria Comarcal de aí, de Ribadeo, e poder tramitalo directamente desde o Concello. E por outra parte, pois hasta hoxe tampouco non se sabe se vai haber indemnizacións para todos estes productores, que ademais, pois na nosa zona, pois temos a ICP Pataca de Galicia.
Pues ahí queda esa moción, a lo menos registrada na deputación, no pleno da deputación, e co apoio de todos os partidos políticos. E temos que falar agora de outro asunto importante que aprobaron vostedes na deputación, porque van incorporar medidas sociais, non? En defensa das persoas na ordenanza de recadación. Estou falando de pagos fraccionados, por exemplo, do IBI, do IAE. Isto supoño que será mellor para o peto dos contribuintes.
Efectivamente, no pleno do mércores tamén aprobamos a Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección dos Ingresos de Dereito Público propios da Diputación, e tamén dos Ingresos de Dereito Público cuya xestión pois está delegada na Diputación Provincial. Como saben, son 62 concellos da provincia que teñen delegada a recadación de impostos na Diputación de Lugo, e son todos, excepto Oíncio, Negueira de Muñiz, Outeiro de Rei, Monforte de Lemos e Lugo, que evidentemente pois ten medios propios. Bueno, como decía, ante o constante número de concellos da provincia que se suman a este servicio que lles prestamos dende a Diputación de Lugo, pois se dá conta tamén da utilidade e beneficios que supón para os concellos. Unha das principales vantaxes é que a Diputación adianta aos concellos de xeito mensual a recadación de impostos anual. Adiantar que durante o 2017 a Diputación inxectará mensualmente nas arcas municipais dos 62 concellos que teñen a recadación delegada 3,3 millóns de euros, que suma pois un total de 40 millóns ao ano. Polo tanto, conseguimos que os concellos gañen liquidez. Outra das melloras levadas a cabo por este goberno provincial neste ano é a reducción do 3% que se lle retiña aos concellos pola recadación de impostos a 1%, co cal, pois isto tamén vai a supor un aforro para os concellos, e que, según os cálculos que xa fixemos, pois van a supoñer un aforro de máis de 700.000 euros. E coa nova ordenanza, pois non solamente establecemos a organización de un servicio fundamental para os concellos, e regulamos as normas de xestión de tributos delegados na Diputación, senón que tamén o que buscamos é defender as persoas. Como sempre di o presidente, esta é unha diputación coas persoas, é unha diputación social, é unha diputación rural. E isto non é só pois o lema deste goberno provincial, senón que é a esencia de todas e cada unha das iniciativas que poñemos en marcha na provincia. Por este motivo, pois plasmamos a defensa das persoas, dos seus dereitos, partindo da base de que, evidentemente, pois todos os ciudadanos temos que pagar os nosos impostos, pero a diferencia de outros gobernos, nós defendemos que as institucións pois non están para asfixiar aos cidadáns, senón para ofrecerlles todas e cantas medidas estean ao noso alcance para cumplir a lei. E baixo esta premisa, pois nesta ordenanza establecemos mecanismos que facilitan o pago de impostos. Por exemplo, en canto ás débedas de vencemento periódico domiciliadas, establecemos que se poida dividir en dous prazos os períodos de pagamento. Con respecto ao IBI, pódese solicitar a división da cota tributaria cando un ben inmoble pertenza a dous ou máis titulares. En canto ao imposto de actividades económicas, se se produce a baixa de unha actividade, pois pódese solicitar a emisión de unha liquidación polos trimestres que lles corresponda ingresar. E sobre o imposto sobre vehículos de tracción mecánica, tanto no caso de primeira adquisición como no caso de baixa definitiva ou baixa temporal por sustracción ou roubo, tamén se prorrateará por trimestres. E a maiores, pois, pódense establecer modificacións específicas tanto no procedemento de xestión como na modalidade de pago ou no período de ingreso voluntario das cotas correspondentes a vehículos que pertenezan a unha flota de vehículos e ao mesmo suxeito pasivo, tendo en cuenta pois a súa maior dificultade de xestión. Isto todo pois é en canto á xestión tributaria. En canto á xestión recadadora, establecemos tamén a posibilidade de aprazar ou fraccionar o pago das débedas. Por unha parte, para aquelas débedas menores de 3.000 euros, establecemos un período de 12 meses. E para aquelas deudas maiores de 3.000 euros, establecese un período de 24 meses. Así mesmo, pois atendendo ás dificultades financieras que estén xustificadas polo contribuinte, poderase tamén conceder un prazo de duración do prazamento ou fraccionamento superior ao que acabo de comentar. E da mesma forma, pois cando a resolución do expediente de aplazamento ou fraccionamento pudese verse demorada, tamén se poderá admitir un calendario provisional de pago a proposta e petición das persoas afectadas. Ademais, pois tamén establecemos que non se van a exigir garantías, o que é aval bancario, cando a débeda non supere os 30.000 euros, ata hoxe estaba fixada a unha débeda non superior aos 6.000 euros, e isto non só é unha facilidade máis no pago, senón que tamén é un aforro, xa que un aval bancario tamén representa un novo gravamen. E de igual forma, pois tamén establecemos limitacións en canto á práctica de embargos, de forma que establecemos que non se procederá a poxa de bens inmobles cando o importe da débeda sexa inferior a 3.000 euros. Hoxe contamos pois con preto de 24.000 persoas con débedas inferiores aos 3.000 euros e que suman máis de 7 millóns de euros en toda a provincia. Por outra parte, aumentamos ata o límite de 4.000 euros para non proceder á poxa de bens inmobles que se correspondan coa vivenda habitual ou con inmobles nos que se realicen actividades agrícolas, gandeiras, comerciais ou industriais. Neste caso, pois temos máis tamén de 24.000 persoas, son 24.024 expedientes, e con unha deuda que suma en total 7,6 millóns de euros. E ademais, pois para aquelas deudas que señan superior aos 4.000 euros, tampouco se procederá a poxa de eses bens nos supostos nos que os informes dos servicios sociais dos que dade ou exclusión social. Hoxe, pois tamén temos 372 persoas na provincia con unha débeda superior aos 4.000 euros e que suman en total 4,3 millóns de euros pendentes. Pero, como dicía, pois non se trata de non pagar os impostos, xa que todos o temos que facer, senón pois de ofrecer facilidades para pagalos e tamén de regular os distintos procedementos.
Medidas sociais entón importantes para o desafogo dos veciños por parte da Deputación de Lugo con esa recadación ou tamén con esas poxas de bens inmuebles. Pois destes asuntos falamos con a deputada de Facenda da Deputación de Lugo, Mayra García. Moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, boas tardes.
O sábado día 4 de marzo temos cita en Abadín coa Expo Grelo. Será no recinto feiral de Gontán a partir das 10 da mañá. A mellor oportunidade para vender e mercar produtos con denominación de orixe de Abadín. Grelos, patacas, chourizos, butelos, lacóns, queixo e moito máis. Ademais haberá degustación do grelo, cualificación das cestas e mios, todo acompañado de animación musical. 12º Expo Grelo de Abadín, o sábado día 4 de febreiro no recinto feiral de Gontán. Non faltedes. Organiza Concello de Abadín, colabora Xunta de Galicia, Consellería de Medio Rural e Deputación de Lugo.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de asuntos de la Diputación, en este caso de inversiones importantes en nuestra comarca, en Lourenza, porque van a arreglar la carretera LU2801, la que conecta Santo Tomé, San Adriano, Ugasosa y Mazo. Son 3,3 kilómetros y van a invertir una cantidad importante de dinero. Nos lo cuenta la diputada Pilar García Porto.
A rehabilitación da estrada laurentina ALUP2801 desde Santo Tomé por San Adriano. A Deputación o que vai a facer é arranxar eses 3,3 kilómetros desta estrada da LUP2801 de Santo Tomé por San Adriano a Ugasosa e a Mazo, e este vial vai a contar cun orzamento total de 268.425 euros. Esta é unha das estradas máis utilizadas polos veciños e veciñas de Lourenzá E creemos que é un arranxo fundamental porque vai a contribuir a mellorar a calidade de vida de todos os veciños e veciñas de Lourenzá, que son 2.300 persoas nesta vila.
Una noticia avanzada en esta misma mañana de hoy por la diputada Pilar García Porto, el arreglo de esa carretera transitada, 3 km 300 metros, 268.000 euros para mejorar un poquito la vida también de los laurentinos. Seguimos pues a continuación por las tres sintonías en unos segundos, no se lo pierdan, hasta las 2 de la tarde, mucha noticia que contar aquí.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Vamos a hablar de droga, vamos a hablar de la operación antidroga más grande de los últimos tiempos en la Mariña Lucense, que ha dado con la detención de 23 personas y además la identificación de otras 23. La verdad es que la operación está cerrada, se ha desarticulado un grupo considerado muy importante por las fuerzas del orden, de hecho el grupo más activo e importante en cuanto a tráfico de drogas en la Mariña Lucense en los últimos años. Justo la operación se cerraba en la jornada de ayer con esas detenciones. Alguna persona ya ha sido ingresada en prisión, en concreto 3 personas han ingresado en prisión, los demás tienen que ir dando sus declaraciones y el asunto lo lleva el juzgado número 2 de instrucción de Viveiro. Bien, pues ha desarticulado un grupo organizado de tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína. Han aprehendido 1.300.000 gramos de cocaína, 1 kilo de sustancia de corte, además 3.800 euros en efectivo, 5 balanzas electrónicas de precisión, útiles para la preparación y envasado de drogas, 11 teléfonos móviles, 3 vehículos y otros objetos adquiridos con ingresos provenientes presuntamente del tráfico de drogas. Una macrooperación policial denominada Cañón Artillería, que se ha desarrollado por el Grupo de Drogas de la Brigada Provincial de Lugo y el Grupo Operativo Local de Viveiro. El portavoz de la policía, José Manuel González, nos explica un poquito de dónde surge la operación, porque ahora tiene un par de fases y la primera pues se iniciaba ya en noviembre del año pasado. Tenían una pista, empezaron a tirar y ahí salió.
Es una operación bastante importante para la policía de la provincia, porque esta gente llevaba operando desde hace tiempo en la Mariña y por investigaciones que nacieron en el mes de noviembre y se fueron apilando pruebas y datos y poco a poco pues fue dando sus resultados. De tal manera que en enero, concretamente el 27 de enero, se hizo la primera interceptación de un vehículo y en el que se transportaba 1 kilogramo de droga y se pudo detener a la persona, al conductor en este caso del vehículo. La operación se finiquitó justamente ayer y el resultado fue de 23 personas detenidas, aparte de también otras 23 personas que se han tomado declaración como testigos. Es decir, ya no solamente la importancia de la droga incautada o de los elementos incautados, sino de la importancia del número de personas que formaban parte de esta organización criminal, ¿no?, dedicada al tráfico de estupefacientes. Casi toda la droga que utilizaban y que vendían era cocaína.
Casi toda la droga era cocaína, una operación importantísima, han dado uno de los golpes más grandes en contra del tráfico de drogas en la Mariña Lucense en los últimos años. Se ha detenido 23 personas con edades de entre 25 y 40 años de edad y ojo, porque se han producido detenciones en prácticamente todos los ayuntamientos de la Mariña Lucense, porque había muchas personas implicadas teóricamente que se dedicarían al menudeo desde Obicedo hasta Ribadeo. Escuchamos de nuevo al portavoz de la policía.
Hubo detenciones, podemos decir, que en todos los ayuntamientos de la Mariña, efectivamente. Ellos traían la droga de fuera, la preparaban, la cortaban y después tenían una red de distribuidores de pequeños camellos o grameros, que se llaman el argot, y esta gente la dedicaba a vender pues al por menor a los pequeños drogodependientes, sobre todo en lugares de ocio y en lugares de alterne.
Pues ahí tenemos 23 personas que han sido detenidas. El juzgado número 2 de instrucción de Viveiro es el encargado de dirigir, controlar y coordinar toda la operación y las declaraciones. Con todo lo que han incautado, si lo hubieran llevado al mercado, habría podido moverse en torno a 200.000 euros si se hubiera puesto todo eso al consumo. 200.000 euros, la mayoría de la droga, cocaína. Uno de los grupos que operaba en la Mariña Lucense, el más grande, el más importante, según consideran los efectivos del orden. Bueno, pues ahí tenemos un golpe policial exitoso. 24 minutos pasan de la 1 del mediodía, un alto en el camino y hablamos de concentración parcelaria.
¿Olor a humedad? ¿Manchas negras de moho? ¿Salitre en paredes? ¿Filtraciones? Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-11-4505 y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672 y en Asturias 984-11-4505.
El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, se ha desplazado hoy hasta Pereiro y a Soiras, en el concello de Alfoz, donde se están ejecutando los trabajos de la red de caminos secundarios de la parcelaria. Ha destacado cifras. Se ha invertido por parte de la Xunta de Galicia 1.700.000 euros durante el año 2016 en las parcelarias que ordenan 14 parroquias lucenses. Vamos a escuchar a Balseiro.
O goberno galego investiu máis de 1,7 millóns de euros no 2016 destinados aos procesos de concentración parcelaria que se están executando na provincia de Lugo. No Concello de Alfoz desenvolveronse dous proxectos, o do Pereiro e as Oiras, que visitamos hoxe, e o do Val de Alfoz, que agrupa a outras 6 parroquias. En conxunto, involucran a 2.158 propietarios. O impulso das parcelarias será unha prioridade ao longo desta nova legislatura, convencidos de que reorganización de terras permitirá un mellor aproveitamento para os que queren seguir facendo do rural un sector de futuro.
En esta concentración de Alfoz se abren 34 caminos de acceso a fincas con longitudes de en torno a los 100 metros y con anchos variables, entre 3-4 metros de plataforma con firme de Zahorra, además de realizar los trabajos complementarios en las entradas a las fincas, allá donde sea preciso. Visita del delegado de la Xunta a la concentración de Alfoz. Hablamos ahora de Ribadeo, del Club Náutico de Ribadeo, porque según notifica Mario Coto, expresidente del Náutico, en esta jornada de hoy se abre juicio oral contra el actual tesorero de la directiva del Náutico por falso testimonio. Afirma que en esta causa el Ministerio Fiscal solicitaría para el tesorero un año de cárcel y multa de 4 meses, mientras que la acusación, que está ejercida por el exsecretario del Náutico, pediría 2 años de cárcel y multa de 6 meses con una cuota diaria de 60 euros. Nos lo va a contar el expresidente del Náutico ribadense, Mario Coto.
Esto es el principio do que va a suceder a continuación, porque máis adelante, pois, sucederá que por falso testimonio irán más outros directivos, inclusive algún dos que xa non están na directiva, e algún empleado inclusive do club. E todo isto que é moi farragoso e mal, porque é de mal gusto, pois todo isto lo originou a Cuña, porque a Cuña dixo, e está escrito en un medio de comunicación, nun momento dado dixo que isto había que delucidalo en sede judicial. Bueno, pois en sede judicial se está delucidando e aclarando, e os jueces, que ven que hai indicios de que estos señores mintiron nas súas declaracións, ou este señor mintiu nas súas declaracións, pois abrelle juicio verbal aberto, non? Para declarar. E xa veremos en que para. En principio, ten que poñer unha cantidad de unha fianza de 1.600 euros e despois, pois, vanlle pedir unha... Pídelle o fiscal unha pena condenatoria de un ano e non sei cuántos meses de indemnización a raíz dunha cantidad que ponen, que xa o juez dirá si eso corresponde a esa sanción ou non corresponde. A min parece particularmente unha locura donde a Cuña meteu os seus directivos. Non me parece ben, fíjese usted, non me parece ben, aunque eu son unha persona perjudicada en este tema, a mí non me parece ben que houbera metido os seus directivos aí neste tema, porque a engañarlos. Tamén é verdad que o que se deixa engañar é problema del, o sea, non hai outra duda que eso é así. As cuantías siguense sumando para contra o CU económicamente, porque acaba de chegar do Supremo do juicio que perderon contra o secretario Fernando Vázquez Orge unha cuantía de cerca de 5.000 euros hai outra cuantía que de sobre 4.000 euros da audiencia, e despois está a cuantía do club dos abogados e os procuradores do club, ¿no? Esto é un despropósito total.
Pues ahí quedan las declaraciones del expresidente del Club Náutico de Ribadeo, Mario Coto, quien habla de ese nuevo procedimiento judicial. Parece que las aguas están un poquito revueltas, o quizás estuvieron siempre, solo que los procesos estaban quizá un poquito más acallados o solapados. Echa la culpa de todo al actual presidente, a Ramón Acuña. Además de Ribadeo, vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a acercarnos enseguida hasta Viveiro para conocer el ruego que presentan desde el Partido Popular. Piden un poquito más de transparencia en el seno del equipo de gobierno, pero lo contamos después de este alto para la publicidad. Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario, la Orquesta Jerusalén. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar, te acompañamos con la Orquesta Jerusalén. No pongas cara de que duele.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-59-4402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de leña y pellets, cocinas de leñas modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
31 minutos pasan de la una del mediodía. Como decimos, enseguida vamos a hablar de Viveiro y de la transparencia, pero antes vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Burela, Cartagena, o el descenso y la permanencia. Hoy, 21 horas en Vistalegre. Tres importantísimos puntos en el juego para el equipo local, incluso para el visitante. El partido de esta noche es una auténtica final para los cartageneros y una finalísima para los mariñanos. Por tres puntos que pueden ser la salvación para el Cartagena o el inicio de la recuperación para el Burela. Los dos entrenadores, Tomás de Dios y Juan Carlos Guillamón, son conscientes de la situación. Han estudiado al rival, saben el resultado de la primera vuelta en Cartagena, pero también son conscientes del momento en que se encuentra en cada equipo. El Burela en caída libre y el Cartagena en ritmo ascendente. La jornada no será fácil, de ahí ese apoyo de la afición al Burela y al fútbol sala en general, que están solicitando desde el cuerpo técnico y desde la propia plantilla. El entrenador Tomás de Dios, con el ánimo de hacer piña, ha convocado a todos los jugadores que tienen disponibles. Se quedan fuera Mata, Chano, Cora y Renato, este último con una contratura que ya no le permitía jugar el pasado fin de semana. Recupera a Edu y, por lo tanto, la convocatoria para esta noche es Edu, Yago Míguez, Isi, Yago Rodríguez, Alex, Carlitos, Belver, Miñano, Cuco, Antoñito, Elder y José Carlos. En la plantilla podemos observar tres porteros, pero es propio de lo dicho, ese ánimo de hacer piña. Hoy hay que reventar en Vista Alegre. Es lo que están pidiendo, ya digo, desde el cuerpo técnico, los propios jugadores e incluso la base del Burela está también a través de las redes sociales pidiendo que hoy se acuda a las instalaciones deportivas de Vista Alegre 9 de la noche para apoyar al equipo. Saben que un resultado negativo en la jornada de hoy puede ser trágico, puede ser el inicio al adiós, al estar en la primera división en la próxima temporada. El equipo femenino juega mañana, 6:30 de la tarde, recibe al Majadahonda después de ese pequeño parón del pasado fin de semana. En la segunda división B tenemos mañana también un encuentro de altura. El Xove Fútbol Sala que recibe al Guarda, lo que es lo mismo, el segundo clasificado de la segunda división B que tiene en juego el ascenso con el Noya. Será a partir de las 6:15 de la tarde. Una jornada que en el fútbol sala se completa con el Pontenova Carballiño, que va a ser el domingo 12:30 de la mañana, el Praias de Barreiro frente al Estela, y mañana sábado 6:30 de la tarde, y en fútbol sala femenino el Ribadeo Fútbol Sala, que viaja a Estrada, juegan mañana 4:30 de la tarde. En el mundo de la canasta inician la segunda fase el Club Baloncesto Burela femenino, va a esperar el próximo fin de semana. El Lourenzá juega mañana 4 de la tarde en casa, recibe al Básquet Coruña. El Club Baloncesto Viveiro viaja a Tui, juega mañana a las 6 de la tarde, y el Celtas CCA de Foce viaja a Vigo, juega en la cancha del Rías Baixas mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. En balonmano, el Club Balonmano Viveiro, que va a jugar en casa, recibe al Club Balonmano Lucus, o lo que es lo mismo, derbi provincial a partir de las 7 de la tarde. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, en la preferente, el Viveiro, que va a jugar en casa mañana sábado, recibe al Escairón 5 de la tarde. El Ribadeo juega a domicilio de la Racha el domingo a las 12 de la mañana, y en la primera autonómica, Río Torto Burela domingo 4:30, Bóveda Valle de Oro domingo 4:30, Foso Outeiro de Rei domingo 5 de la tarde, y el San Ciprián Xovelago también el domingo a partir de las 5 de la tarde.
Seguimos, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Se ha realizado un estudio sobre la transparencia pública en la comunidad autónoma gallega, y fue realizado por la Asociación de Transparencia Pública y la Sociedad Civil. Resulta que el municipio de Viveiro ha salido mal parado en ese estudio, al menos según denuncian desde el Partido Popular de Viveiro. Llevan un ruego al próximo pleno de la corporación en que piden al equipo de gobierno que mejoren esos datos. Vamos, que sean más transparentes y que cumplan con la ley. Escuchamos al portavoz del PP, Antonio Bouza.
De febrero de este año dábanse a conocer los datos de estudio La Transparencia Pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, estudio que fue realizado por la Asociación Transparencia Pública y Sociedad Civil a través de una ferramenta llamada DINTRA, e que también contó con la colaboración de la Universidad de Santiago. En este estudio evaluaba la transparencia de los municipios galegos de más de 15.000 habitantes a través de 148 indicadores agrupados en 6 categorías. A tenor de resultados de este estudio sobre índice de transparencia, o nuestro concello sae muy mal parado, ya que los 33 concellos de Galicia que superan los 15.000 habitantes sitúase en el puesto 28, cumpliendo solo 19 de los 148 indicadores, siendo, por supuesto, o peor de la provincia por detrás de Lugo y Monforte. Cuando alá por el año 2013 o gobierno socialista anunciaba la creación de una nueva página web para Viveiro, pues tuvimos que esperar hasta finales de 2015 para ver esto cumplido. Y nos pensábamos que iba a ser una página en condiciones, que cumpliría todos los requisitos habido sea por haber, en maestros que marca a ley. Pero resulta que revisando esta nueva página do Concello de Viveiro, que repito, foi creada 2 años y medio después de que la anunciaran, pues encontramos que efectivamente aparece anunciado de sede electrónica, y si pinchamos en él, pues hay una pestana que pone transparencia, que tiene en concreto 8 apartados que se dividen en 60 subapartados, pero ningún de ellos, repito, ningún de ellos ofrece información alguna. Atópanse valeiros de información y solo aparecen los epígrafes. De tan transparentes que son, son invisibles. Cabría recordar aquí que a Lei 19/2013 do 19 de decembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno é de obrigado cumprimento para as entidades locais. En o caso do noso concello constátase que non é así, a pesar de que esta lei deu 2 años de moratoria para que se puxeran ao día todos os concellos, o que significaría que a 1 de xaneiro de 2016 isto teria que estar feito. Pero como se pode comprobar fácilmente por calquer veciño ou veciña que se o faga, un ano e pico despois non acontece así. Y estamos ante una muestra más de deixadez e desidia que caracteriza a este equipo de gobierno socialista. Después de observar todos estos datos, que nos convierten en un dos concellos más opacos de Galicia, no sabemos lo que pensará hacer a señora alcaldesa para mejorar la transparencia en la información que tiene que estar a disposición de los vecinos y vecinas. Y es por este motivo que en el próximo pleno, de este mes de marzo, llegamos a rogar que en aras de que nuestro concello sea un organismo transparente, donde los ciudadanos puedan consultar cualquier tipo de información sobre la actividad municipal, e para que cumplan a súa totalidade coa Lei 19/2013 do 9 de decembro, que solucione estas carencias informativas e de acceso á información por parte da cidadanía, e que, como sinalábamos antes, non nos convirtamos nun dos concellos máis opacos de Galicia, nos que os demais de 15.000 habitantes habéis.
Pues uno de los concellos más opacos de Galicia, temen que se convierta en eso el Ayuntamiento de Viveiro y piden transparencia. Seguimos adelante cuando pasan 38 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a conocer una información de la Fundación TIC de toda la provincia y luego seguimos nosotros contando muchas más noticias.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Hola, benvidos un día máis a este espazo no que falaremos da nova ordenanza da Deputación para a recadación de impostos municipais que ofrece facilidade de pago aos veciños e limita as poxas de bens imobles. E tamén, entre outros asuntos, do videoclip do himno do Breogán elaborado pola TIC. Hoxe colaboran na mesa do son e na locución os alumnos da Escola de Imaxe Son, Alba Deibe, Raúl Rodríguez e Rubén Palmeiro. Comezamos. Os veciños dos 62 concellos da provincia adheridos ao servizo de recadación da Deputación poderán pagar de xeito fraccionado os impostos de bens imobles, actividade económica e sobre vehículos de tracción mecánica.
Esta é unha das medidas sociais introducidas na nova ordenanza promovida polo Goberno Provincial, que contou cun apoio unánime do Pleno. Escoitamos ao presidente da Deputación, Darío Campos.
Sempre dixemos que queríamos ser unha Deputación pois social e que as persoas pois, este ano no sistema de recaudación na voluntaria pois, podese fraccionar en dous plazos, é unha novedade.
Pero hai máis. Se a débeda é inferior aos 3.000 euros, darase un prazo de 12 meses para pagar, e se é superior a esa cantidade, 24 meses. Ademais, os cidadáns con dificultades económicas justificadas poderán solicitar un calendario específico de pago. Por outra banda, non se poderán realizar poxas de vivendas habituais ou imóbles con actividades agrogandeiras, cando a débeda sexa inferior aos 4.000 euros. Se é maior, pero acreditan unha situación de precariedade ou exclusión social, tampouco se levarán a cabo.
Unha das fundadoras de Somos Unidos polo Cancro, a exaluna da escola, Miriam Vázquez, volveu dar unha lección de valentía e superación ao raparse o pelo en público a causa do seu sexto cancro.
A acción que provocou unha grande expectación entre os viandantes levouse a cabo no escaparate dunha tenda do centro de Lugo. A moza contou coa axuda das súas amigas. Arroupada tamén por familiares, con este acto, Miriam, de 24 anos, quixo desdramatizar a caída do pelo polo tratamento da quimioterapia.
Yo creo que es muy importante que para la gente que tiene cáncer vea que esto es un proceso más. Es cierto que es la visibilización de la enfermedad. O sea, es verte calvo y ya se asocia obviamente a que tienes cáncer. Entonces me parecía muy importante que la gente, que no soy la única desde luego, pero ya que tengo la oportunidad y de poder hacerlo así, dije, es necesario que el mundo lo vea y que sepan que por eso no somos personas diferentes. Nos puedes ver un poco diferentes, con más pelo, con menos pelo, pero yo sigo siendo la misma de antes.
Un dos protagonistas da semana, sen dúbida, foi o Carnaval, con numerosas actividades desenvolvidas en toda a provincia. Unha das máis singulares celébrase o luns de Entroido. Ese día oso volveu tisnar de divertimento a aldea de Salcedo, na Pobra do Brollón. Trátase dunha tradición ancestral única en Galicia.
Coa cara debuxada en coiro e o corpo cuberto de peles, o oso percorre Salcedo cos seus criados para tisnar a todos os que atopan polas rúas. Noel González veu dende Ourense.
Estamos aquí porque en Ourense sí, temos xinzo, temos berín, os peliqueiros, as pantallas, pero aquí este oso está central que xa está, pero aquí quedan un medo, parecen desto de películas, casi do medo, este ser lax, pero é moi típico, pinchen da cara, parece que che purifican a alma.
Son os habitantes de Salcedo os que manteñen vivo este costume ancestral. José Luis Maceda é o alcalde da Pobra do Brollón.
Hai que seguilo mantendo para conservar un entroido tan senlleiro.
Nin agocharse, nin levar máscara, ninguén se salva das gadoupas do oso. Darío Campos, o presidente provincial, comprobouno en carne propia.
Escolleronme e tampouco se pode resistir un, non? Eu creo que hai que participar da festa e debemos tamén potenciar estas costumes que hai nos povos e nas aldeas. Unha aldea pequena como esta, pois mira a xente que xunta e é importante que eu creo que revivir o carnaval no máis sentido do carnaval, non?
Tampouco faltaron a cada cita co oso os cegos, cos seus cantares.
Oian, señores, a historia do Entroido de Salcedo.
O Entroido rematou, pero marzo comeza saltando un dos produtos de tempada que nestes días de abundantes cocidos non pode faltar nas mesas galegas. Falamos do grelo. Abadín porá a venda este sábado en Expogrelo uns 2.000 kilos deste produto que conta con indicación xeográfica protexida.
Un elemento perfecto para esta verdura é unha boa androlla dos Ancares. En Navia de Suarna, centos de persoas comprobaron este domingo a calidade deste embutido que elaboran de forma artesanal productores da zona como Paloma Ramos.
É un produto típico destas datas e desta zona. É elaborada con costilla, pieles, despois leva pimentón dulce, pimentón picante, allo, e sal. Despois é afumada con liña de carballo.
Un afumado que leva 3 semanas para que os 2.000 kilos que se puxeron á venda chegasen perfectos á feira, unha das máis antigas da provincia. José Fernández é o alcalde de Navia de Suarna.
Levamos 27 edicións, tamén hoxe o día axuda, a androlla sigue sendo cada ano mellor, entonces creo que esas dúas cousas pois compaginan moi ben para poder encher a plaza e os alrededores.
Para saber que ten de especial a androlla, o mellor é probala. Iso foi o que fixeron centos de persoas que aproveitaron o bo tempo para degustar o producto.
Está bueno, un poquetín duro, pero está moi rico, moi bueno.
Está bon, Pica ben, tira pro viño, está estupendo.
Lugo, de norte a sur.
Atic presentou ante a afección breoganista o videoclip do himno que conmemora o 50 aniversario do Club Celeste. Súmase así a homenaxe que se lle está a render esta tempada a un dos principais referentes deportivos da nosa provincia.
O traballo de Atic repasa algúns dos momentos máis importantes da historia celeste, como o ascenso á ACB no ano 84. Daquela xogaba toda unha lenda do baloncesto, o lucense Manel Sánchez.
Vivimos el ascenso, la época buena, quedamos quintos, jugamos Copa Korac, estuvimos bastantes anos en ACB, además jugando a moi buen nivel e conociéndonos en toda España.
O autor do himno, David Prado, as peñas breoganistas, o actual cadro de xogadores ou a directiva do club tamén dan forza ás imaxes do audiovisual. O videoclipe márcase nas accións de promoción da provincia promovidas polo Club Celeste e a Deputación. Pablo Rivera é o deputado de Deportes.
50 anos do Breo, que mellor maneira que conmemoralo co traballo da Fundación TIC, a colaboración e a participación dos alumnos da Fundación TIC, é unha contribución máis no marco dese contrato de patrocinio.
E rematamos con anuncio dunha previsión deportiva. Este sábado, Taboada acolle o Campeonato Galego de Piragüismo. A cita reunirá a máis de 600 palistas de 40 clubs no encoro de Belesar. Poñemos o punto final por hoxe. Volvemos a semana que ven. Moitas grazas pola súa atención.
Lugo, de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos. Además, en Menfer Ribadeo tenemos todo para tu bebé, ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
Viverpladur, tu empresa de reformas en la Mariña lucense. Viverpladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viverpladur, 698-140686. 698-140686. Pídanos presupuesto sin compromiso. Viverpladur@gmail.com.
Continuamos adelante en Costa Viva y ahora vamos a acercarnos hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Estuvieron ustedes a fin de semana pasada celebrando una grande, una muy importante, o campeonato galego de natación junior infantil. ¿Cómo fue todo?
Pues fue muy bien. La verdad es que fue también, ciertamente, un poco casi mejor de esperado, ¿no? Non é a primeira vez que desde o Concello de Cervo estamos a levar adiante estes campeonatos desta, bueno, pues un poquinho deste nivel. E en este caso, pues bueno, fixemos pues un campeonato galego, en este caso, pues para as categorías junior e infantil. E eu creo que tamén é un bon escaparate este tipo de campeonatos para dar a ver todo o canto desde Cervo podemos ofrecerlle a xente que nos veña a visitar. No aspecto deportivo hai que decir que, bueno, foron máis de 300 os nadadores que estiveron nadando na piscina municipal que temos en Cervo, de, eso sí, de 24 clubs de todo Galicia. Por lo tanto, creo que en este caso pues achegámonos a toda a geografía do noso territorio. E todos eles, pues moitos deles van ser sin dúda ninguna promesas galegas da natación. E a verdade é que hai que destacar o gran ambiente que se respirou ao longo destes tres días de competición na nosa piscina olímpica, e por consiguiente tamén o bon ambiente que se respirou en todo o Cervo, xa que en outro aspecto que eu quero destacar tamén, estimamos que houve máis de 1000 personas, ben entre nadadores, entre adestradores, delegados e público, que se chegaron durante este fin de semana pasado ao noso municipio, e de feito hai que dicir un dato, que a ocupación hosteleira en Cervo foi do 100%, o que constata, sin dúda ninguna, pois, o fenómeno arrastre que ten este tipo de campeonatos de altura. Bueno, eu creo que nós, en este sentido, tamén temos que dicir que vamos a seguir traballando en esta dirección. Entendemos que temos, desde o Concello de Cervo, pues, unhas instalacións importantes, unhas instalacións deportivas que eu creo que son destacadas e se poden destacar non solamente na nosa provincia, sino en toda a nosa autonomía, e queremos tamén pues, facer un pouco, pues, ofrecerlas a todas aquelas entidades deportivas e deportistas da nosa autonomía. E queremos facer e queremos seguir apostando por esas, en este caso, por estes campeonatos de categoría. E próximamente tamén, pues, tamén se falará, como xa se está dicindo, de outros campeonatos tamén de nivel nacional que se van a cometer, en este caso, no noso concello. Unha, sin duda ninguna, por apostar polo deporte. Nós desde Cervo queremos apostar polo deporte e así o levamos facendo durante todos estes últimos anos, e ademais eu creo que non solamente os veciños de Cervo, os distintos deportistas do noso concello así o poden constatar, sino moita xente que se acerca de fora de Cervo e poden ver realmente a actividade deportiva que temos no noso concello. E outra tamén, outro aspecto que tamén vai certamente inherente a este aspecto deportivo, como é o aspecto da afluencia de xente que nos ven a visitar durante este tipo de competicións, e eso sin duda ninguna ten consigo ese componente turístico, económico turístico, que tamén é algo que non podemos olvidarnos e que desde Cervo queremos sempre pues, poñer en valor sobre todo todas as nosas atractivos, todos os nosos sitios de interés que se poden visitar, todas aquelas pues, empresas privadas tamén que temos no noso concello e que tamén lle ofrecen a todos os visitantes que están en Cervo pues, o millor do noso ser e do noso concello para pasar unha estancia agradable. Eso é o que queremos tamén fomentar con este tipo de actividades deportivas, como a que tivemos, repito, Juana, este fin de semana en este campeonato de natación, este campeonato galego de natación junior e infantil de inverno que tivemos na nosa piscina municipal.
E seguro que agradeceu tamén o comercio e a hostelería. Faremos agora de outro asunto relacionado co medio ambiente, porque na tarde de onte estiveron vostedes entregando composteiros. Como está a funcionar ese programa no seu concello?
Ben, pois a verdade é que é un programa co que levamos xa desde o ano 2000 con el. É un programa no que ademais estamos continuamente intentando que haxa máis familias que se adhiran a este programa de compostaje. Mira, desde o ano 2000, Juana, xa e coas incorporacións que fixamos esta semana, son máis de 170 familias as que están facendo compostaxe no noso concello. 170 familias, que son moitas as familias que realmente, en este caso, pues, están a concienciar do importante que é reciclar xa non solamente o vidrio, o papel e os plásticos, que eu creo que é algo que xa temos máis que metido nas nosas mentes pois moitos ciudadanos, sino en este caso tamén a materia orgánica. Eu creo que a materia orgánica tamén é ese componente co que tamén temos que concienciarnos e intentar facer o posible para facer esa xestión deles, esa autoxestión deles, como é que se fai con este programa de compostaxe que levamos a facer desde o Concello de Cervo. En este caso, o que facemos sempre pois poñerlle aos nosos veciños os composteiros. Foron, neste caso, esta semana, foron 10 as familias aos que lle demos eses composteiros, os composteiros cos que despois o que pretendemos tamén nosotros é que eles fagan o compost de bon xeito e de boa maneira, porque nós, en todo caso, cando repartimos os composteiros, tamén lle damos unhas explicacións de como hai que facer o traballo, de como hai que facer, pues, en este caso, o compost, de onde hai que ubicar o composteiro, pues, o millor lugar do noso, da nosa casa, da nosa finca para poder ubicalo. Bueno, lle damos unhas indicacións que eu creo que son moi necesarias e moi boas para facer un bon compostaxe, e despois tamén lles decimos que nos vamos a facer e facemos un seguimento de como se vai e como se utiliza este composteiro, por, en este caso, por las distintas familias que si o teñen, porque tamén queremos decirles, nosotros dispoñemos un composteiro que son cartos públicos dos veciños de Cervo, que en este caso se poñen a disposición daquelas familias comprometidas con medio ambiente e con ganas de facer compost, pero tamén queremos que realmente se faga un uso axeitado deles, e por eso ese seguimiento continuo que facemos con todos os nosos veciños que están incluídos en este programa. Un programa, Juana, que en todo caso seguiremos apoyando e que seguiremos incidindo con él pois mes a mes e ano a ano, porque creemos creemos fundamental que todas as familias que podan e que teñan a posibilidad de facelo, porque igual non todas as casas, aquelas familias que viven en pisos, pois é máis complicado ás veces ter, ou a non ser que teñan unha finca, pois que podan facer este compostaxe, pero sí, aquelas familias que podan ter un lugar onde poñer un composteiro, pois que si o fagan. Con eso respetamos e protexemos o medio ambiente, e con eso tamén conseguimos outro aspecto fundamental, que baixamos o peso da bolsa negra e, por tanto, baixamos o peso do diñeiro que ten que pagar o Concello de Cervo a Sogama.
Pois aí temos importantes eses datos. Falamos de deporte, falamos de medio ambiente, e agora, se lle parece, falamos de festa, porque tamén ven sempre asociado ao Concello de Cervo. Fáganos un balance de Centroido.
Bueno, pois un antroido, creo que ademais xa o dixemos estes días pasados. Eu creo que Cervo temos antroidos en todos os sitios, no sentido de que fixemos o antroido de Cervo o domingo, o martes o foi en San Ciprián, e próximamente este sábado, mañá, vamos ter o antroido de San Román. Pero bueno, eu creo que hai que facer un balance moi bon dos nosos antroidos. Por unha parte, que a climatoloxía axudounos. En Cervo, a verdade, que o desfile poidose facer na Plaza do Souto, cando o tempo non nos acompaña, en este caso sempre nos derivamos ao pabellón municipal que hai en Cervo. Non foi así, foi a afluencia de comparsas, de personas que viñaron disfrazadas e que participaron en concurso, pois foi importante. Bueno, eu creo que foi un éxito o antroido de Cervo. Previamente, o sábado, sempre fai, en este caso, a xente que nos axuda a facer este antroido, que é a Asociación Eiriños do Xunco, pois fixeron o playback infantil, por lo tanto, tamén houve ese playback infantil ese sábado. Despois, o martes, tivemos o antroido de San Ciprián, e como no caso de Cervo, tamén tiñemos previsto, no caso que o tempo non nos acompañara, pois dispuxamos unha carpa na Plaza dos Campos para, en este caso, si as inclemencias meteorológicas pues dificultaban, en este caso, pues a levar adiante o antroido. Non foi así, o día foi bon, pero bueno, tamén aproveitamos a carpa para ese día e para os días anteriores e posteriores, porque nosotros en San Ciprián tamén fixemos pues unha programación infantil asociada ao antroido. O lunes, en este caso, pues unha actividade complementaria, que foi unha gran festa infantil, onde houve actuación, en este caso, pues do payaso Peter Pan, que eu creo que ademais hai que destacar a cantidade de xente, de nenos que había na carpa instalada na Plaza Campos para asistir a este espectáculo. Ao igual que o miércoles, porque o miércoles tamén tivemos outro espectáculo na mesma carpa, un dance place, bueno, pues, donde se confeccionaron caretas artesanales e máscaras, donde houve hinchables. Bueno, eu creo que, bueno, fueron distintos tipos de actividades programadas, en este caso, para os máis novos, para os nosos rapaces do Concello de Cervo, tendo en conta ademais que esta semana pues foi, de certa maneira, pues, unha semana festiva e que non tiveron escola, pues bueno, aproveitamos para encher, digamos, estes días de actividades para eles. E agora nos queda o de mañá, Juana, quedanos o entroido de San Román, en este caso coa colaboración da Asociación de Mulleres Rurales As Espalladoras. E tamén colaboran con nós en este antroido a Fundación Alcoa e tamén a Asociación de Montes Viciñales de San Román, porque vai ser no pabellón que hai en San Román e que pertenece a esta comunidade de montes onde se faga pues este antroido. Un antroido que vai ser a partir das 10:30 da noite e que vai estar amenizado toda esta noite cunha orquesta. Por lo tanto, eu creo que é un bon día para acercarse mañá por San Román, para vir disfrazados, para divertirse e tamén para bailar e, como non, en este caso, disfrutar da nosa parroquia de San Román.
Esto é sobre antroido, pero tamén esta fin de semana teñen vostedes por aí unha ruta de enduro.
Aquí damos ya todo, Juan. Aquí damos ya todo. En este caso, unha ruta de enduro, pero xa vamos pola pola octava edición. E son, en este caso, os rapaces que forman parte do Club Medela, os que, en colaboración con nós, levan adiante este tipo de actividade, este tipo de ruta. Hai 225 ciclistas anotados para esta ruta, que son moitos, en este caso, os que están apuntados para este ano. Vai comenzar o domingo, a partir das 9:30 da mañá, e nas inmediacións da piscina de Lieiro, que temos, bueno, a piscina municipal, onde fixemos esta, o campeonato infantil de natación este fin de semana, pois tamén o domingo pois vai a partir de aí esta prova de enduro, de mountain bike. Vai ser un percorrido de uns 35 kilómetros, a dificultad é unha dificultad media-alta. Bueno, eu creo que é un bon, tamén un bon escaparate, un escaparate de primeira orden, para dar a conocer, en este caso, tamén a riqueza paisaxística do noso municipio, porque todos estes participantes pues, van a, primeramente, facer unha ruta que van aí a, van a andar nas zonas máis visitables do noso concello, para despois xa meterse en vereda, meterse xa nas zonas máis dificultosas do noso concello, pero que son atractivas paisaxísticamente, por lo tanto, para nós é unha aposta polo deporte, como non, e tamén unha aposta por dar a ver o noso atractivo turístico, o atractivo turístico que ten o concello de Zarra.
Pois que pasen moi bo fin de semana, Alfonso Villares, gracias por estar con nos e boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.